Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 7 de octubre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La máquina golea y se acerca al récord de puntos, algo que seguramente le interesará al técnico Martín Anselmi de la máquina cementera, un Necaxa que ni las manos metió frente al equipo azul. Guadalajara cayó frente al Atlas en el clásico tapatío. Fernando Gago sigue en Verde Valle. Habrá que ver qué ocurre o en qué termina esa historia. El América empató en su visita a León. La selección se concentra en el CAR. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, me dices si me escuchas, pero bueno.
Te escucho, no se oye a Ciro. A ver, vamos aquí a escuchar a Ciro en el saludo.
Gracias, gracias Beto. Pues te comentaba que fue una gran jornada en la NFL, de la que podremos abundar con John Sutcliffe. Un juego de gran convocatoria, de gran audiencia, el que tuvo ESPN entre Pittsburgh y los Dallas Cowboys. Lo ganó Dallas, pese a que cubrió la cuota de errores, 11 castigos, 3 intercambios de balón, como para perder el partido, y Pittsburgh lo pierde en casa, pese a que Dallas no contaba con titulares de la defensa como Micah Parsons y DeMarcus Lawrence, y jugaban con su tercer esquinero. Parte de los temas, y obviamente hablaremos de mucho fútbol.
Por supuesto, Kansas va contra Nueva Orleans en el partido de lunes por la noche del día de hoy. Johan Neeskens, ¿te acuerdas, Ciro? Legendario jugador, con algo de corpulencia, habilidad, un jugador muy fuerte del ataque holandés del año 74-78, ha fallecido este jugador emblemático de la naranja mecánica.
Sin haber sido un equipo que yo haya visto, porque acababa de nacer, yo nací en el 73, pero obviamente sé de historia y pude ver ya después por videos ese fútbol revolucionario de la naranja mecánica de ese par de mundiales. Y sí, los nombres que quedan para la posteridad son los de Johan Neeskens, Johan Cruyff, Rep Resenbrink, Van de Kerkhoff, todos ellos que marcaron una época, si bien no coronada como campeones del mundo, sí por el estilo de fútbol y lo que revolucionaron este deporte.
Sobre todo porque empezó a dejar de acartonarse las posiciones tácticas en el terreno de juego y hubo una mayor rotación de posiciones y un fútbol total del que se hablaba en aquella época. Vamos a saludar con mucho gusto a Chelis. Querido Chelis, gusto en saludarte.
Para servirles un abrazo, se empezó a desocupar y a ocupar los espacios. Esa es la base para mí que dejó este tipo de jugadores.
Sí, jugadores dirigidos todos por un técnico que fue importantísimo, Rinus Michels, en la historia del fútbol de Holanda. La pregunta del día, ¿sirve de algo el partido amistoso contra el Valencia? Te la pregunto, Cheriz, en el arranque del programa.
No sirve para nada. Es un partido totalmente de reconciliación con la afición y en lo deportivo no tiene nada. Entonces están empezando a inflar el globo, pero hay alguien que está enfermo de los pulmones. Entonces imagínate la cantidad de aire que le puede echar ese globo.
Pues tiene 17 años, Ciro, sin jugar en la tierra de Chelis, sin jugar en Puebla, la selección mexicana, y va a jugar un partido un tanto desabrido, de baja temperatura, poco atractivo, debido a que el equipo del Valencia está en el fondo de la tabla allá en España.
Yo le quitaría el un tanto realmente desabrido, se va a reflejar yo creo en la entrada, a menos que la gente se active última hora, que suele suceder, pero la selección no pasa por un buen momento, no es un gran rival el que se va a tener, la selección va a enfrentar al Valencia, que es uno de los tres peores equipos en la actualidad en la Liga de España, es candidato a descender, lo han ido debilitando, y nos decía Chelis que van a llegar un día antes al partido, entonces qué clase de rival tendrá la selección mexicana, no será Sinodal. Otra historia será la selección de Estados Unidos en la presentación de Mauricio Pochettino.
Muy poco tiempo de aclimatación y vamos a platicar de ello después del corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi entorno. Entonces, es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte. Yo tengo contrato.
No, por eso, nada más, pero sí
no,
o no.
Pero ¿cómo vamos a hablar de futuro? No lo sé. ¿Por qué no decimos realmente de por qué salió esa información si no hay nada? Pero ¿cómo puedo asegurar algo del futuro? No se puede asegurar. Pero si yo tengo contrato acá.
¿Tú serías capaz de dejar un proyecto tirado para ir a Boca Juniors, como en este caso?
Pero si no tengo nada, ¿qué crees que te diga? No tengo nada, no tengo ninguna oferta, no tengo nada. No entiendo. No lo entiendo.
No tengo nada, no tengo ninguna oferta. Niega rotundamente, categóricamente, Fernando Gago, que haya un acercamiento de Boca Juniors. Habrá que ver si esto es cierto, si estas palabras las respalda con hechos y con actos en los próximos días, o si queda como un hombre que ha dicho alguna mentira. Pero por lo pronto vamos a ir con Jesús Bernal en un momento más. ¿Tú qué impresión o a qué te huele, querido Chelis, esta situación de Gago?
La pregunta era muy concreta. ¿Dejarías un proyecto contra el Desde a Boca, más allá de que haya habido algo o no? La pregunta era esa. Y la respuesta era, sí, sí lo dejaría porque mi amor es Boca, o no lo dejaría porque tengo un contrato y me gusta cobrar mis contratos. Y todo es tan ambiguo, al final de cuentas. Para mí no es importante si se va o se queda. Es para mí lo mal que juega Chivas. Juega muy mal, no se le exprime y no se le saca el verdadero provecho al tipo de futbolistas que tiene este equipo. Eso es el gran problema para mí. No es Gago si se va o si se queda.
Claro, son dos situaciones, Ciro, diferentes. Por una parte, lo futbolístico, que bien apunta Chelis, no acaba de convencer, de ser constante, de ser regular el equipo del Guadalajara. Y por otra, la posible salida del entrenador.
Que es, yo creo, lo primero que mencionas, el principal problema. Yo estoy en sintonía con Chelis. Después de la semana que tuvo Chivas, la pasada, con las declaraciones de Hernández, el explosivo de Alvarado en la sala de prensa, se me está fugando por ahí alguno más, bueno, lo de Gago, y desde luego lo que les faltaba era perder contra el Atlas, y lo perdieron, además jugando realmente mal. Los primeros 55, 60 minutos fueron verdaderamente malos de Guadalajara, y creo que el propio Gago toma una mala decisión, ya con los hechos a la vista, de la elección de jugadores que tuvo para el once inicial. O sea, puso a Víctor Guzmán en una posición que no domina, donde no debe de jugar, y el equipo lució perdido en ese sentido, y el Atlas les pasó por encima en esa primera mitad del encuentro. Entonces, es lo mal que juega Chivas, coincido, en este partido concretamente, porque ha tenido otros picos de rendimiento un poco mejores, pero yo de Gago al tiempo, dijo lo que dijo, se ha mencionado todo lo que se ha mencionado, al tiempo, yo quiero ver qué tal maduran esas palabras que dijo en la rueda de prensa el sábado pasado, y si dentro de unos días estamos hablando de lo mismo.
Creo que lo de Javier Hernández, ¿no? Te faltaba, Ciro, mencionar.
Sí, Hernández, Alvarado, Gago, y lo que les faltaba era perder con el Atlas, y perdieron. Lo iban perdiendo en casa 0-3, un juego que tienen prohibido perder.
Una noticia del momento, la baja de Henry Martín de la selección mexicana. Henry Martín causa baja de la selección mexicana de fútbol, y esto no sé qué tanto, Chelis, le abra la puerta a Berterame para eventualmente aparecer como titular en el partido del próximo sábado en la cancha de Puebla.
Sí, Jiménez, el que está en Nueva Zelanda, lesionado, Henry lesionado, pero ni mandado a hacer el chaleco sin manga.
Sí, caray, es muy cierto. Martín está fuera de la selección mexicana para el partido el próximo sábado en la cancha de Puebla, y vendrá otro partido de mayor importancia, como ya lo decía Ciro, en Enfocados, de la selección mexicana el próximo martes. Pero de eso estaremos hablando un poquito más adelante con César Caballero, que acaba de dar la información en las pantallas de ESPN. Por lo pronto, por lo que toca al equipo del Guadalajara, pues le faltó jugar mejor. Y el Atlas, ¿qué te pareció, Cheriz, el desempeño del equipo rojinegro en este partido del clásico del fin de semana?
Ha sido un equipo compacto, con una gran oportunidad al señor San José, o el entrenador Peñas San José, que le dan una nueva oportunidad y que parece que la está aprovechando sin las grandes luminarias que tuvo, por ejemplo, cuando fue bicampeón, con jugadores hasta cierto punto traídos de Torreón. No lo está haciendo mal, porque están siendo compactos.
Sí, el Atlas también ha tenido algunos altibajos a lo largo del campeonato mexicano, y vamos a ver cómo termina cerrando el conjunto rojinegro, que seguramente pues ha tenido un envión anímico importante a raíz de esta victoria por parte del equipo del Atlas frente al Guadalajara, un Guadalajara que no termina de superar los problemas internos de la semana anterior. Pero también allá en Argentina se conocen algunos detalles sobre la posible salida de Fernando Gago del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y lo vamos a escuchar en este reporte de ESPN allá en Argentina. Adelante, Emiliano, gusto en saludarte.
Compañeros, un placer saludarlo, y el mundo Boca todavía está expectante de lo que pueda llegar a ser la llegada de Fernando Gago. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que las declaraciones, si bien coinciden con puertas adentro, con aquí en el predio de Ezeiza, porque no reconocen formalmente un contacto con Fernando Gago, tampoco desde el entorno, pero por lo que podemos averiguar, un mínimo contacto o un contacto existió de cara justamente a la llegada para que se transforme en técnico Ezeiza. Después habrá que solucionar el tema de la salida. Ustedes saben que en cuanto a eso hay una cláusula de rescisión que se intentará tratar de utilizar cuanto antes, porque Boca necesita técnico. Está Mariano Ron como técnico interino, están contentos por lo que ha dejado en el partido de ayer, pero lo cierto es que Boca espera un técnico con experiencia de cara al año que viene, que está el certamen más importante del mundo, que es el Mundial de Clubes. Por lo tanto, en ese sentido, está expectante de lo que pueda pasar en estas horas con Fernando Gago, y sobre todo en una posible reunión mañana entre Chivas y el cuerpo técnico, a ver si aclarará toda esta situación. Ustedes tienen más información en cuanto a eso, así que los despido de esa manera.
Pero entonces, Ciro, si hay una reunión mañana, esto quiere decir que hay un avance, y eso contradice tácitamente las palabras de Fernando Gago.
Sí, por supuesto. Yo por eso digo, a ver, él... Lo que dijo, ahí queda. Vamos a ver qué tal madura. Pero obviamente han pasado cosas, y el fingir demencia ante esta situación, pues creo que no lo deja muy bien parado, que digamos. Además, no fue categórico en decir que continuaría en el Guadalajara. En fin, yo creo que el más afectado de todo esto es el equipo, es la institución, es el grupo de jugadores. Cuando vamos ya más adelante de la mitad de la temporada, y ahora que vienen de una derrota como esta ante el Atlas, se atraviesa esta fecha FIFA, lo cual da tiempo a que Guadalajara pueda maniobrar y ver por sus intereses. Y yo creo que toda esta situación, veremos cómo termina, pero sí creo que debe de servir como experiencia para... Para las demás escuadras, para los demás equipos. De repente compran muy fácil cuando les vienen a vender espejitos, en algunos casos, y no se asesoran del todo bien. Entonces, sí creo que es uno más de los que pasan a la historia. Veremos en qué termina, pero no sería la primera vez.
¿Qué te haría sentir, Chelis, o qué te haría pensar si en definitiva terminara yéndose Fernando Gago?
Que hay muy poca credibilidad en el fútbol mexicano, que el fútbol, la Liga de México, no se le tiene respeto, y no se tiene respeto porque sus acciones han sido para que no la respetes, porque en muchas partes la ven Liga Bananera, porque esto solamente puede suceder en Liga Bananera, y luego a Boca no le gusta pagar, y esos 2 millones famosos de la rescisión de contrato, 24 meses con abonos chiquitos.
Sí, ya ocurrió con Fernando Hierro, y habrá otros casos que valdrá la pena recordar a través de la investigación del pasado, pero no sé hasta qué punto. Claro que en el fútbol mexicano hay mucho dinero, hay buen dinero, se cobra bien, pero pues también da la impresión, Ciro, de que no hay tanto apego con los proyectos por parte de algunos personajes que vienen de fuera de México y que terminan yéndose prematuramente del fútbol mexicano.
Sí, ocurre que se toma como un trampolín para después llegar a otros sitios, ¿no? Y puede ser entendible, pero también creo que hay que honrar los contratos que se firman y eso creo que tiene que ser lo principal, ¿no? El tema es que Guadalajara hoy trae una semana, una de las peores semanas en los últimos tiempos. Tiene ahí un vacío de autoridad porque creo que habría servido una figura de un director deportivo y eso es algo que tendría que resolver Guadalajara si eventualmente va a ser movimientos en posiciones clave. Es necesario un director deportivo para mediar con autoridad y para estar pendiente en el día a día de este tipo de situaciones.
Sí, porque nunca apareció la directiva para pronunciarse en torno al tema del petardo que hizo estallar Roberto Alvarado la semana anterior y que terminó por afectar levemente, pero por afectar, a final de cuentas, a tres periodistas allá en Guadalajara. Gerardo Espinosa, Chelis, ¿te parecería una buena opción en un momento dado?
Excelente, excelente técnico, excelente, muy preparado, conoce, campeón ya con el Tapatío, yo digo que sería como anillo al dedo. Es más, para quitarle toda esta presión que tiene este equipo, ya, ojalá ya se vaya Gago y entre Espinosa. Le quitaría un peso de encima a todo mundo.
Un hombre que ya ha trabajado ahí en la institución rojiblanca. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Chelis, Procuna y Murrieta en este lunes en ESPN Radio Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde. Vamos a ir con César Caballero, que tiene el reporte de la selección mexicana de fútbol que juega contra el Valencia de España el próximo sábado. César, ¿qué le pasó al yucateco?
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hay novedades negativas al interior del seno de la selección mexicana de fútbol porque Henry Martín ha causado baja de la concentración de cara a lo que serán los duelos ante Valencia y ante la selección de los Estados Unidos. Tuvo problemas musculares en el entrenamiento de este lunes, le han hecho las valoraciones necesarias, el cuerpo médico y técnico de la selección han determinado que no lo van a arriesgar al futbolista de las Águilas del América, así que prefieren que termine su participación en esta concentración de fecha FIFA, que se reporte con su equipo y que ahí le hagan nuevos estudios para determinar el tiempo de recuperación. Con la baja de Henry Martín, se llama ahora al mediocampista del conjunto de Cruz Azul, Eric Lira, que vendrá a tomar el sitio del yucateco en este roster que ha presentado Javier Aguirre. Con este movimiento, entonces, es claro, Javier Aguirre se la va a jugar con Raúl Jiménez, que pasa un momento espectacular en la Premier League, con Germán Berterame, que tratará de justificar con goles y buenas actuaciones esta convocatoria a selección, y Memo Martínez, que por supuesto también ha tenido un buen torneo con los Pumas. Así que Henry Martínez baja por problemas musculares, ojalá que no sea mucho tiempo el que esté fuera el delantero del América.
Claro, porque esto hasta qué punto podría también afectarle con el América, César, para cuando termine o cuando pase la fecha del partido el próximo martes.
Obviamente es un tema que va a tener nervioso a todo el seno americanista durante los próximos días. Las Águilas recibieron de descanso domingo, lunes y martes. Volverán al trabajo el día miércoles en el Nido de Cuapa para comenzar a preparar el clásico amistoso frente a las Chivas en Houston, Texas, del fin de semana. Seguramente el miércoles ahí estará Henry Martín, se le harán nuevas valoraciones y a partir de ahí se determinará la gravedad y el tiempo de recuperación. En este momento todavía no se puede determinar, será seguramente hasta ese día miércoles cuando ya tengamos datos más precisos de lo que tiene Henry Martín, pero sin duda es un golpe duro para el América porque a partir de ya está en duda para el duelo contra Santos y si resulta ser algo más grave, incluso perderse todavía más partidos, una situación que el América lo ha ha perseguido como un fantasma durante este torneo el tema de las lesiones de cualquier índole, no deja descansar al bicampeón.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes. Nos pedía Ciro el otro día por la noche en ESPN una jerarquización de delanteros mexicanos. Y luego ya Paco Gabriel explicaba también, pero en este momento, al no estar Martín, ¿qué tanto se desacomoda la lista, por una parte, y por otra, qué tan grande es la posibilidad de que Berterame haga su presentación como titular en la selección mexicana?
Pues yo creo que si llevaron a Berterame por primera vez a la selección, lo tiene que ver Javier Aguirre. La verdad es que a mí este par de juegos, pues al menos el primero, me ofrece muy pocas pistas para efectos de sacar conclusiones. Ya veremos qué tal es el partido, pero dado el antecedente de lo que ya hablábamos, de dónde viene el Valencia, de qué lugar ocupa, o sea, no es ninguna potencia en el fútbol de España, eso me ofrece muy, muy pocas conclusiones. Igual que ocurrió en la fecha FIFA anterior, Nueva Zelanda también fue un rival realmente débil. Entonces, sí, pues creo que tendrá que presentarse Berterame, tendrá que jugar. Y bueno, yo lo que sugiero es que en el caso concreto de este futbolista no lo juzguemos por ser naturalizado, juzguémoslo igualito que a los demás delanteros por su aportación en el terreno de juego. Y vamos a ver si ahí se gana un lugar. Creo que esa tiene que ser la ecuación que ocurre en la mente de Javier Aguirre.
Yo siempre he sostenido, Chelis, que los naturalizados, recurrir a ellos me parece un espejismo, un atajo, una solución simplona para ocultar la falta de trabajo en el fútbol mexicano, para sacar nuevos valores y en cambio voltear a ver al producto terminado, que en este caso es Berterame o antes Quiñones, y entonces buscar tapar ese hueco en la selección mexicana de fútbol. Pero ¿cómo lo ves tú? Y sobre todo, al abrirse la posibilidad de que al no estar Martín, aumenten las posibilidades, por mucho que estén los Jiménez, de formar parte del elenco de la selección mexicana en estos dos partidos.
No es que no quieras al extranjero, es que la historia te marca que el extranjero no te ha dado la solución. Entonces, al no darte la solución, el por qué insistir en este tema, ese es lo deportivo, la explicación deportiva. Ahí viene una cortina de humo con la alineación del señor Berterame ante un equipo que verdaderamente sí le tiene que meter 3 goles o 2 goles.
Sí.
No veo de otra manera. Y también a Raúl Jiménez, que para mí es el mejor de todos, así como está ahorita, sería fabuloso.
Sí, desde luego.
Coincido con Chelis.
Sí, Ciro.
Perdón, Beto, sí, coincido que Raúl Jiménez es el mejor. En aquella valoración que hacía Paco Gabriel, ponía primero a Santiago Jiménez. Creo que aún estando sano Santiago Jiménez, me parece mejor delantero, más completo, más maduro, más contrastado Raúl Jiménez, y está atravesando además por un estupendo momento. Acaba de dar un pase para gol contra el Manchester City, se está midiendo, jugando preferentemente como titular en una liga más importante. Entonces sí, creo que Raúl tiene que estar como parte de la mezcla en una posición en la que no tenemos abundancia.
Exactamente, el Valencia tiene 6 puntos, es el antepenúltimo lugar en la Liga Española, solo por encima del Valladolid, que tiene 5, y Las Palmas, que tiene 3. Con 6 puntos está lejísimos, a años luz del Barcelona, que tiene 24, el Real Madrid, que tiene 21. Así que estamos hablando del antepenúltimo lugar de la tabla general del fútbol de España. Es el equipo que va a enfrentar el conjunto mexicano el próximo sábado allá en Puebla. 17 años sin jugar en Puebla la selección mexicana de fútbol. Vamos a escuchar a Germán Berterame, precisamente el delantero naturalizado mexicano que ha sido convocado por Javier Aguirre.
No sé si extra, pero bueno, yo trato de siempre, como se los digo siempre a ustedes, trato de dar lo mejor en la cancha, de tratar de sacar el mejor provecho que tengo en lo personal y después obviamente consejos que me dan ellos, consejos que me da Demi, en este caso también en la selección seguramente me van a dar de aprender muchísimo, así que nada, por ese lado trato de dar siempre lo mejor.
¿Crees que puedes repetir una situación como la de Rogelio o crees que puedes hacer historia y quedarte como...
No hay miedo, es fútbol, él lo entendió porque también sabe que es fútbol, él entendió todo la circunstancia, pero Roge sabemos que es un gran jugador, máximo goleador de Rayado, yo creo que no se le dio, pero bueno, también yo creo que lo ha disfrutado muchísimo y yo creo que todavía sigue peleando, todavía tiene chance, ¿por qué no? Sí, sí, la verdad que en lo personal trabajé muchísimo para esto y creo que por fin se dio, así que nada, vamos a disfrutarlo, a disfrutar todo el proceso, así que nada, muy contento en lo personal. La verdad que me siento muy, muy confiado, con muchas ganas de seguir trabajando, pero bueno, ahora está puesta la cabeza en la selección y después veremos en la semana del clásico, pero obviamente en este momento estoy pensando en la selección.
Estamos de Berterame y efectivamente no ha habido un gran cambio, es decir, el naturalizado no le ha dado una nueva cara a la selección mexicana. Algunos han sido Julián Quiñones, el Chaco Jiménez, desde luego, Gabriel Caballero, Leandro Augusto, Lucas Lobos, Matías Buoso, el propio Funes Mori. Ciña, que ha sido, claro, yo creo que el que más ha aportado por esa enorme capacidad, ese talento, el pase filtrado extraordinario, la capacidad técnica imponente, es decir, un jugador de gran categoría, pero que tampoco Chelis en un momento dado pudo dar... o ayudar a dar el salto de calidad de la selección mexicana.
No, así como que porque llegó tal, el equipo nacional hizo el cuarto partido, llegó a X ronda, no se ha visto ese cambio. Y esto te habla de que el fútbol es de 11, no es de 1.
Efectivamente. Sí,
y eso más allá de condenar a los naturalizados incluidos, que habrán tenido su parte de responsabilidad por no haber gravitado como de ellos se esperaba, ante lo cual se crea una expectativa. Yo por eso creo que se les tiene que juzgar por lo mismo como jugadores de fútbol. Pues también creo que termina entregándole un mensaje a la selección nacional. Es un deporte colectivo donde pensar que un jugador va a llegar a cambiarle el equipo, pues ni que se apellidara Messi y ni que tuviera determinada calidad. Si la tuviera, habría sido convocado por su selección nacional. Entonces, vaya, la crítica en este sentido de mi comentario va no nada más hacia la selección nacional, y más ahora que, no olvidemos, traemos un tercer entrenador en selección nacional durante este ciclo mundialista. No se le ha ganado a Estados Unidos. Los últimos dos partidos han sido perdidos por diferencia de 5-0. Se viene del petardo de la Copa América. Pues eso te habla de una realidad del fútbol mexicano. Pensar que con un jugador van a cambiar las cosas, eso no va a ocurrir.
Es cierto, no va a ocurrir. Y se podría jugar con lo que se tiene y a ver de a cómo nos toca. Pero la idea de Javier Aguirre, que ha sido partidario de llamar naturalizados, es claramente la de seguir por esa vía, con esa tónica, y ha convocado a Germán Berterame para el partido del próximo sábado y del próximo martes con la selección mexicana de fútbol.
O se podrían hacer cambios estructurales en el fútbol mexicano para beneficiar la producción de futbolistas mexicanos, y eso no ha ocurrido y por lo visto no les interesa a los federativos, ni a los anteriores ni a los actuales.
Exactamente, prefieren voltear a ver al producto terminado, a ver qué jugador extranjero ya está consolidado, nos puede aportar. Ese jugador extranjero se naturaliza y entonces se vuelve elegible, como es el caso de Germán Berterame. Vamos a ir a una pausa, estaremos hablando con John Sutcliffe de la semana 5 de la semana 5 del NFL. Vamos a ir con el Trotamundos de la información deportiva y por lo pronto tenemos este corte comercial y volveremos en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Steelers han tenido en Mike Tomlin a alguien que les ha entregado puras temporadas ganadoras, ninguna con marca perdedora.
Le ha lanzado a Lama, Tolbert y otros más.
En segunda y 5, buena protección para Dak, el pase es interceptado. Intercepta la defensa de Pittsburgh. Tres opciones al lado izquierdo, uno de ellos es Hayward, el pase completo, Hayward.
Bamba abajo en su pantalla. Presión solo de los frontales. Dax acaba el tiempo, saca el pase. ¡Completo! ¡Touchdown, Jalen Tolbert! Y Dallas da la voltereta con menos de 20 segundos en el reloj.
La narración de Ciro Procuna de este partido entre los Vaqueros y los Acereros. Pero vamos ahora con el trotamundos de la información deportiva. John, ¿en dónde estás?
Betito, Chely, Ciro, estoy en el terreno de juego de este estadio que ya le dicen Lija Field en Arrowhead, pero bueno, el estadio de la flecha para los que así les gustaba decirle. En estos momentos están calentando, está Derek Carr lanzándole Olave, también salió Patrick Mahomes, en cualquier momento será la llegada de Taylor Swift, que quizás ya estamos todos hartos de este tema, pero es una realidad que se ha confirmado que llega Taylor Swift a ver a Travis Kelce, a ver si le da suerte, porque Ciro, Kelce no ha podido atrapar un solo touchdown. Él dice muchas dobles coberturas, que tiene que tener paciencia, que si se enoja va a recibir puros castigos, pero pues la realidad que el único invicto en la conferencia americana sigue siendo el bicampeón Kansas City.
Sí, tienes toda la razón, John, un abrazo. De Travis Kelce hay una realidad, está en la parte final de su carrera, ya tiene más de 35 años de edad, y también hay otra, yo también siento que está pensando en esa etapa posterior al retiro, y bueno, está distraído un poco, ¿no? Más que antes, o menos enfocado, si cabe el término, haciendo alusión a nuestro programa de las 3 de la tarde, y bueno, todo eso confluye en que su rendimiento no ha sido el mejor. Ahora, viene de un buen partido anteriormente, y como sea, Kansas City tiene algo que es eso, ese gen competitivo del ganador, que encuentra caminos para la victoria, y sin tener a Rashee Rice, sin tener a Isaiah Pacheco, sin el mejor de los rendimientos de Patrick Mahomes, han encontrado la forma de estar invictos, y hoy juegan en casa, y creo que puede ser este un partido más cerrado de lo que indica el momio de 5.5 por el que Kansas City es favorito. No sé tú qué pienses.
Sí, mira, yo creo que va a ser un partido de pocos puntos. Se enfrenta la defensa 4 y la 5. Creo que si hay algo que nos dijo en estas juntas Mahomes es, oye, denle reconocimiento a nuestra defensa. Este equipo de Kansas City lleva un buen rato que no deja que nadie le meta más de 20 puntos. Creo que es un equipo que no se pone nervioso. Dentro de las estrategias de hoy, de Andy Reid nos dio a entender que como no está Rashee Rice, Hollywood Brown, Juju Smith-Schuster, que por segunda vez viste la casaca de los Chiefs, tendrá oportunidades. Y esta historia increíble, la de Kareem Hunt, hay que recordar que los Chiefs, después de un problema de violencia familiar, fue cortado, le han dado otra oportunidad, Pacheco se lesiona, los dos días lo firman, y tengo entendido, Ciro, compañeros, que Kareem Hunt va a recibir mucho más oportunidades. Andy Reid está gratamente sorprendido, tomando en cuenta que ese señor lo firmaron de la calle.
Sí, y oye, te pregunto por Nueva Orleans, John, porque estaba enterándome que los Saints firmaron a Connor McGovern durante la semana y va a ser su tercer centro distinto titular en los últimos 3 partidos. La línea ofensiva está debilitada, nunca se habla de la línea ofensiva, y es el origen de todo, es el origen de la protección al quarterback, es el origen del bloqueo para los corredores de bola. ¿Qué tan serio es el problema que tiene Nueva Orleans en ese rubro?
Muy serio, también nos explicaban de todos los movimientos y el guardia que lo van a cambiar de posición. Hay como 3 piezas fundamentales, por algo la producción ha bajado muchísimo, pero hay que recordar que este equipo de Nueva Orleans empezó los primeros 2 juegos anotando más de 90 puntos y la producción bajó. Súmale de los problemas de la línea ofensiva, que Camara nos admiten que jugó la semana pasada con una costilla rota. Por eso creo que van a buscar los Saints tratar de hacer un juego muy defensivo, muy físico, y al mismo tiempo Kansas City sabe que hay muchas piezas que se le están moviendo a la línea ofensiva de los Saints. Ahí Ciro, es el por qué la línea está en 5 puntos a favor de los Chiefs.
Correcto. Oye, te pregunto de la jornada dominical. Escuchábamos parte de lo que vivimos en el juego de los Cowboys contra los Steelers. Es increíble que no haya sacado adelante Pittsburgh este encuentro, porque tuvo la mesa puesta. Normalmente cuando tu rival entrega tres veces la pelota, dos de ellas dentro de la yarda 20 y comete 11 castigos, pues normalmente cubres la cuota para poder sacar adelante ese partido, en el caso de Pittsburgh. Pero los Steelers no nada más no lo hicieron, produjeron 212 yardas totales menos que Dallas. ¿Qué sensación te dejó ese partido y con qué más te quedas de lo que vimos el domingo?
A ver, que Pittsburgh tiene que mejorar su tema ofensivo, les hace falta un verdadero receptor número uno, Pickens no lo es, y de lo que escuché ayer en la transmisión, Tomlin dice que no tenía una necesidad para meter a Russell Wilson, que el equipo andaba bien. Yo creo que si Pittsburgh no gana en Las Vegas el próximo fin de semana, podríamos ver a Russell Wilson debutando contra los Jets. Y Dallas, lo dije en nuestro podcast de cuatro oportunidades, el típico partido que no cuenta nada, pero Dallas lo sacó, dos intercepciones de Dak, un fumble, y bueno, sacó el partido, pero yo no creo que ni Dallas va a llegar muy lejos, ni Pittsburgh va a llegar muy lejos, y los 90 minutos de demora, pues lástima para la cadena NBC, porque se tenía programado que iba a ser el partido más visto en la historia de Sunday Night, pensando que nunca habían jugado los Cowboys y los Steelers un Sunday Night,
¿sí? Sí, no, si uno considera la hora del este en la Unión Americana, en este momento son las 4:44 en México, y en el este son las 6:44, producto de ese retraso que menciona John. Dak Prescott lanzó una intercepción el domingo, y su segunda intercepción ocurrió ya en lunes, con lo cual se convirtió en el primer quarterback en la historia en lanzar intercepciones en dos días consecutivos diferentes. Así de extraño fue todo esto, pero había una tormenta eléctrica bárbara. Y nada más agregar, Beto, que los Bills regalaron el partido contra los Tejanos, se llevan una bofetada durísima, y que Baltimore le ganó a los Bengalíes de Cincinnati en un partidazo. Lamar Jackson nos volvió a entregar otra actuación fantástica. Sí. Cuatro pases de anotación.
Y lo de Lamar que me encanta es la calma que tiene para el pase rápido por la presión o el flotadito. Creo que Lamar ayer nos demostró que puede ser una temporada de MVP, y lo que más me gustó es que bajo presión es lo más cómodo que lo he visto jamás al quarterback de los Ravens. Los Ravens me encantaron ayer y creo que Cincinnati tarde o temprano va a regresar. Es demasiado buen equipo para tener una victoria, pero el hubiera no existe, ¿no?
Oye, Johnny, estamos ya preparando el decibelímetro en ESPN Radio Fórmula para escuchar tu invitación.
Es lunes. Patrick Mahomes y los bicampeones Chiefs reciben a Derek Carr y los New Orleans Saints en Monday Night en ESPN y en Disney Plus. Chiefs contra Saints en Monday Night Football, Betito.
Excelente, quedó muy bien la invitación el día de hoy. John, un fuerte abrazo. Oye, Betito, que te vaya muy bien.
Te oigo mal la voz, Betito, acuérdate, menos hielo, por favor.
Sí, caray, justo me estaba diciendo Ciro.
Acuérdate, Betito, ya te lo he dicho en varias ocasiones, bájale.
Oye,
al hielito.
Sí, exacto, caray, igual sí, sabe sí. Bien, pero pues sí, hay que sí. Estar pendiente.
Bájale al hielito, Betito.
Un par de hielitos menos, ¿verdad? Sí, tienes razón. Tienes toda la razón.
O un splash de limón para que ayude para la garganta, Betito.
Exacto, de acuerdo. Voy a seguir atentamente estos consejos.
Abrazo.
Un poquito mormado, un fuerte abrazo, sí, querido John, allá en Estados Unidos, y un doble motivo de alegría para el Trotamundos, este grito proverbial, y desde luego el partido, Ciro, que seguramente va a tener mejores características que el de Miami. ¿Te acuerdas el otro día que te pareció que no estuvo muy bueno, que
no,
digamos?
Sí, pues, estuvo feo, la verdad. Sí, Miami se cae a pedazos, no tiene resuelta la posición de quarterback. Yo sé que ganaron a los Patriotas, pero pues andan peor los Patriotas todavía. Mira, el de hoy siempre tiene un atractivo, y ese atractivo se llama Patrick Mahomes. Yo en verdad, cada vez que me preguntan, les digo, no lo odien a Mahomes, mejor disfrútenlo. Yo sé que es difícil si le vas a los Raiders, si le vas a los Broncos o a los Chargers. Pues así pasó con Tom Brady, ¿no? Le hizo miserable la vida a los rivales que enfrentaba dos veces por temporada. Pero yo creo que lo que hay que admirar es la grandeza, el talento generacional que tienen estos jugadores, y Mahomes lo es. a sus 29 años de edad, 3 anillos de Super Bowl. Si tú comparas la trayectoria de Tom Brady con la de Patrick Mahomes a estas alturas de su edad, a los 29 años, Mahomes supera en varios rubros a Brady. Brady tuvo un segundo aire espectacular, o sea, la segunda mitad de su prolongada carrera fue tan productiva como la primera en materia de anillos de Super Bowl. Y bueno, ese cálculo no lo podemos hacer con Mahomes en la actualidad, pero sí comparar su trayectoria al momento y por supuesto que le planta cara a Tom Brady. De ese tamaño es la grandeza del quarterback que hoy tendremos en Monday Night Football.
Correcto, Ciro, te dejamos que tienes que ir a otra asignación del líder en este lunes.
NFL Live tenemos en un instante por la pantalla de ESPN una hora de análisis precisamente de este partido y de lo que nos ha dejado la jornada número 5 de la NFL.
Un abrazo, Ciro. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Ciro Procuna, en esta tarde aquí en el programa. Vamos a volver al tema del América, que ha mejorado un poco quizá frente al equipo de León en un sistema de competencia que fomenta la mediocridad y que es benévolo. Un equipo como el América, que es importante pero que no ha hecho un gran torneo, podría acabarse metiendo sin problema alguno a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Andrés Jardiné, el técnico del conjunto del América.
Estamos ansiosos, claro, queremos tener más puntos, este tema nos molesta, pero no hay mucho que hacer en relación a esto, que ya pasó, no conseguimos cambiar, ¿eh? Los partidos que perdemos, los puntos que perdemos. Entonces, solo nos resta un camino, que es enfocarse en el próximo partido, tratar cada partido como una final ahora por nuestra condición en la tabla. Hay partidos suficientes para levantarnos, pero claro, dependemos ahora de victorias y ningún partido es fácil, este es el tema. Entonces, no es así que vamos a salir a ganar todos los partidos. Pero bien, lo más importante es, como tú hablaste, contestando la primera pregunta, es sentirnos que los principales jugadores, los referentes, busquen su mejor nivel.
Son las palabras de André Jardiné, el técnico del conjunto del América, después del empate ante el conjunto de León. Y por otra parte, el América pues tendrá esta pausa. Henry Martín, si ustedes nos habían sintonizado, está lesionado, tiene un problema muscular y no podrá jugar con la selección mexicana contra el Valencia en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El América, que se veía muy desconectado y también inoperante frente a Pumas la semana anterior, ahora frente al equipo de León tuvo una ligera mejoría. Por lo que toca a Cruz Azul, goleó al equipo del Necaxa, ni las manos metió el Necaxa. Cruz Azul fue infinitamente superior al equipo del Necaxa. Ni un rayo de resistencia o de oposición por parte del equipo del Necaxa. Victoria categórica de cabo a rabo por parte del equipo del Cruz Azul. Y vamos a escuchar a Martín Anselmi, el técnico del equipo de la Máquina Cementera.
No nos había tocado en este semestre, como si habíamos vivido el semestre pasado, a un equipo que defiende bien, que espera en bloque bajo, y son rivales que a nosotros a veces nos cuestan. Y creo que hoy esa materia que faltaba probar, creo que la probamos con creces. Que corregimos bastante de Pachuca a este partido, bastantes situaciones que teníamos que corregir. Lo que hay que conseguir ahora, sacándole eso de qué me falta ver a mí, sino qué tenemos que conseguir, es sostenerlo todos los partidos. Si nosotros somos capaces de sostener todos los partidos, la seriedad con la que jugamos el partido de hoy, la seriedad, cuando digo seriedad, que no se malinterprete, lo digo desde la competitividad, ¿sí? Seguramente vamos a llegar muy lejos.
Una jornada que ha resultado interesante en el fútbol mexicano, y vamos a cambiar ahora de tema porque ya tenemos al vecino de oro, a la gloria de la colonia del Valle, Memo Celis, en esta tarde para preguntarte, Memo, ¿cómo va la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas?
¿Qué tal? Saludos, vecino. Un gusto saludarte una vez más. Pues acaba de terminar ya el segundo juego de esa serie divisional en la Americana. Sorpresa, los Tigres derrotaron a los Guardianes de Cleveland a domicilio 3-0. Y digo sorpresa porque Detroit pues no había mostrado mucho en el primer juego, porque les colgaron 8 argollas en el segundo y porque estaban enfrentando en la novena entrada al mejor cerrador de las Grandes Ligas, el dominicano Emmanuel Clase, que permitió 2 home runs en toda la temporada, sacó 2 outs en la novena entrada y después de permitir un par de sencillos, vino Kerry Carpenter a conectarle home run de 3 carreras. Y con eso le dio la victoria a los Tigres, que ahora entonces van a viajar a Detroit en igualdad, en una victoria por bando, después de que habían caído en el primero, pero finalmente despertó su ofensiva en el segundo. Así que miércoles en Detroit, el tercero de esa serie. Y en unos instantes más, y a través de ESPN, estaremos comenzando con el segundo de la otra serie divisional de la Liga Americana, otro duelo de zurdos, los Yankees de Nueva York con Carlos Rodón, los Royals de Kansas City con Cole Ragans. Así que bueno, en esta serie ganaron el primero los Yankees, los Royals estarán tratando de repetir la dosis de lo que hicieron hace unos instantes los Tigres, ¿no? Por lo menos ganar uno a domicilio, quitarle la ventaja de localidad a los Yankees y viajar para el tercero de esta serie el miércoles en Kansas City, en igualdad de circunstancias, también empatados a una victoria por bando.
Oye, vecino, ¿me está recordando Mario Bedoya, nuestro productor, que eres partidario de la máquina cementera?
Sí, claro, vecino, claro.
¿Qué te ha parecido el desempeño de la máquina y el cambio de fisonomía, de aspecto futbolístico con Martín Anselmi?
Extraordinario, vecino. La verdad es que finalmente estamos viendo buen fútbol, estamos gozando, estamos ganando. Yo creo que vino muy bien ese cambio. Yo me acuerdo, vecino, que estaba por allá en el partido de debut de Anselmi, que perdieron con el Pachuca en casa. Sí. Y desde entonces se veía que esto podía cambiar, ¿eh? Se veía que Anselmi traía una idea diferente, traía otra mística. Y mira, afortunadamente con el paso del tiempo, y no mucho, ¿eh? Digamos que 8 o 9 meses, pues ya estamos viendo otro Cruz Azul, que ojalá le dé para terminar esa tarea que se quedó incompleta en el torneo anterior, ¿no? Que fue levantar el trofeo como campeones.
Exactamente, vecino. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos, vecino. Un abrazo para todos.
Igualmente, que te vaya muy bien. El vecino de oro, Memo Celis, en esta tarde aquí en el programa. Los resultados de la jornada 11, Mazatlán y Querétaro 2-2. Tigres derrotó al Puebla 1-0. Cruz Azul le gana al Necaxa categóricamente. Ni las manos metió, ni a melón le supo el Necaxa al Cruz Azul 3-0 en la cancha de la Ciudad de los Deportes. Guadalajara 2, Atlas 3, Santos Laguna 0, Juárez 2. El equipo de Tijuana derrota 2-1 al Pachuca, Atlético de San Luis 1, Rayados de Monterrey 0, Toluca y Pumas empataron a un gol, rescató el empate el equipo universitario y fue el mismo resultado el sábado entre el equipo de León y las Águilas del América 1-1 en esta jornada 11 del Campeonato Mexicano. La 12 vendrá hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en este lunes. Buenas tardes. Y gracias a Ciro y a Chelis en ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.